Retomamos el consultorio de Bolsa. Estamos en Mercado Abierto con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Vamos a ir, David, lo adelantábamos antes de la pausa, con el análisis de Iberdrola. Para un oyente que nos envía un correo electrónico, es Raúl, y pregunta, técnicamente, ¿qué le parece el aspecto de Iberdrola después de la sesión de hoy? Vamos con la eléctrica española, David.
Vale, bueno, en el caso de Iberdrola, pues la sesión de hoy pues me parece igual que hace un mes y hace dos y hace tres, ¿no? Porque alguno dirá igual que soy pesado, ¿no? Pero no sé las veces que analicé de Iberdrola este año y siempre digo lo mismo. Pero es que no merece que diga otra cosa y no puedo cambiar, ¿no? Y lo bueno del análisis técnico, que si se hace de manera rigurosa, cada semana no vas cambiando de idea. Es un valor que sigue fuerte, que sigue alcista, es mi favorito en el sector, tiene buen aspecto. Puedo confesar que la llevamos en el boletín de estrategias de corto medio plazo de Bolsa General y de momento pues está yendo bien y lo normal es que siga yendo bien. Sí que es cierto que pues estaría ya a punto, ¿no?, de hoy prácticamente acariciado un objetivo que tenía pendiente desde marzo, que era el rectángulo hacia 12,63, rectángulo muy claro, el que formó durante verano del 22 hasta finales del 22. Y que rompió y activó ese objetivo y bueno, poco a poco, con esos cifagueos habituales, mínimos y máximos crecientes, que nada sube en línea recta, pues va acercando al objetivo, que era el escenario que propusimos aquí, y prácticamente toda la semana lo veníamos diciendo en el centro de traders, pero está como han preguntado mucho por este valor en los consultorios, también lo hemos podido seguir bastante por aquí, ¿no? Así que, cumpliendo el escenario comentado, incluso tiene algún objetivo mayor que apunta a más subidas, y bueno, ojalá también lo cumpla, ¿no?, y se vuelva a cumplir el escenario. Soporte en la media pasa por 11,50, soporte en los 10,88, en niveles de 10,41,5 y en niveles de 9,71. Y la pequeña novedad, porque yo entiendo que va por ahí, ¿no?, el inversor, es que el otro día comenté también en una masterclass que di la semana pasada que además había formado un mini rango lateral de muy corto plazo y bueno, esto sí que es la novedad de hoy y es que lo ha roto por arriba, que dijimos que era lo más probable que ocurriera, bendito análisis técnico, y el objetivo por ruptura de rango, pues medimos el rango, proyectamos desde el punto de ruptura y nos sale un objetivo en torno a 12,91. Así que bueno, pues buen aspecto, sigue con buen aspecto, no hay grandes novedades, salvo la activación de ese pequeño objetivo extra por ruptura de rango lateral. Sigue siendo el fuerte y el realmente el que crece dentro del sector, porque se ha hecho mucha propaganda, pero que los datos no lo sostenían, de que las eléctricas se forraban, los beneficios caen del cielo y no sé qué historia más, pero es para el que pues, le gusta el rigor, los datos, los números, las estadísticas y consulta a fuentes, pues la única que realmente crece de verdad desde hace tiempo es Iberdrola. Las demás, la mayoría están estancadísimas, o decreciendo o estancadas, y ese es el motivo porque el que mientras Iberdrola siga haciendo mínimos y máximos crecientes, en Enagás, está que también dicen que le caen los beneficios del cielo, lleva sin subir desde diciembre del 2014, va para 10 años, y está en el mismo sitio que hace 10 años, pero es que el beneficio también prácticamente lleva estancado, no sé si 10 años, pero al menos 7, 8 o 9 está estancado, así que bueno, pues al final no hay grandes sorpresas a largo plazo y el gráfico no deja de ir por delante de los fundamentales, descontando lo que luego los fundamentales van mostrando.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a aprovechar para escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, que el analista me aconsejara sobre los siguientes valores. Arthur J. Gallagher, la aseguradora, la tengo en cartera con pequeñas ganancias. Netflix es un valor que creo que tiene un buen momento y estaba pensando en entrar, a ver qué opinión le merece al analista. Y por otro lado, Michelin, también la tengo en cartera con ganancias y no sé qué recorrido puede tener. Muchas gracias, un saludo.
Venga, pues vamos a seguir el orden que el mismo oyente nos da. Arthur J. Gallagher sería el primero de los títulos que analizamos. Lo tiene en cartera y lo tiene con ganancias.
Bueno, es una de las compañías del sector asegurador que ha sido una barbaridad, ¿no? Muchas veces hemos comentado aquí, ¿no?, cuando nos preguntaban por Línea Directa, Mafre o Catalana Occidente, aunque en los últimos tiempos también han tirado, pero decíamos durante años que es que había valores del sector que estaban subiendo sin parar, ¿no? Y también lo poníamos de ejemplo, lo recuerdo, en 2022, cuando los permavers, que decían que el mercado se iba a hundir, que se estaba hundiendo y que la caída solo estaba empezando, que venía una caída histórica. Decíamos que era muy raro y luego cuando rebotó, pues que no había que fiarse, que solo subían las FAANG y que venía una caída muy dura, que no había que comprar las subidas, que había que estar fuera del mercado, que se iba a hundir todo. Decíamos que era muy raro, porque al final nosotros no adivinamos nada. Nosotros somos reactivos, no queremos adivinar nada, porque el ser humano es pésimo adivinando. Entonces, alguien que quiere ganar dinero lo que hace pues es estudiar los flujos del capital, ver los sectores, ver la amplitud de mercado. Entonces decíamos que no cuadraba mucho ese escenario mayoritario de la mayoría de expertos de que todo se iba a hundir, viendo el comportamiento sectorial, ¿no? Porque en una crisis muy dura, si el mercado se cree que viene una crisis muy, muy dura, es muy difícil que el sector asegurador o el sector de construcción de vivienda, de materiales de construcción, de servicios de construcción, esté disparado, que es lo que aquí ocurrió. De hecho, solo hay que ver este gráfico, los años que lleva subiendo sin parar. Entonces, decíamos que eso no cuadraba con un mercado muy bajista y que pues no comprábamos ese escenario, ¿no? Y bueno, ha seguido subiendo, sigue subiendo, la verdad que es un martillo pilón. Es sorprendente la continuidad en la subida, ¿no? Porque un valor que suba, pues es habitual, hay muchos valores que suben. Pero que lo haga con esa constancia, pues la verdad es tremendo, ¿no? De hecho, se puede ahí marcar una especie de canal que une mínimos y máximos crecientes y no deja de moverse dentro de ese canal alcista. Y de momento ahí sigue. Mínimos y máximos crecientes. Qué bonito es cuando es así de sencillo, ¿no? Ver la tendencia canalizada. Y resistencias, bueno, puedo decir la de esta semana, pero vamos, realmente no tiene ninguna resistencia. El techo del canal podríamos verlo como resistencia dinámica. Y soportes, pues la media que pasa por 2,43, los 229,53... o los 217,57. Siempre digo que el sector bancario es un sector muy duro y que el asegurador es un pelín mejor. Suele coger mejores tendencias, ¿no? Durante más tiempo, aunque en caídas sí que se comportan bastante parecidas. Lo que pasa que luego en los momentos álgidos o de bonanza aprovechan mucho mejor y lo suelen hacer mucho mejor, ¿no? Y de ahí que podamos ver un montón de valores del sector asegurador en subida libre y bancarios no tantos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un título muy fuerte, alcista, sin ninguna señal de giro, que sí que hay que tener cuidado después de muchos años de subida como los que lleva ahora, porque, por ejemplo, en 2020 el drawdown fue cerca de un 40%. Y en una crisis dura tipo 2008, pues todavía es peor, porque es un sector cíclico, ¿no? Ahí cayó más de un 60%. Pero realmente es una compañía interesante, que lo hace bien y que incluso lo ha hecho mejor que el mercado, ¿no? Que no está nada fácil con la fuerza que ha tenido el mercado y el S&P, subidas históricas de la bolsa, una pena para los que se hayan quedado fuera negando las subidas, y este sector incluso ha superado al mercado, ¿no? Así que de momento muy bien el sector asegurador, y cuando veamos que esto se pone cuesta abajo, cuesta arriba, digamos, ¿no? Y empieza a caer y que ya no es capaz de subir, pues sí que podríamos pensar a lo mejor que el mercado empieza a descontar un posible escenario recesivo, ¿no? Y de que vienen curvas. De momento no es el caso en el sector ni en el valor en particular, sigue muy fuerte y muy alcista.
Hablaba de Netflix, ¿no? Netflix, en este caso era para entrar.
Bueno, lo ideal es intentar siempre buscar un buen timing, ¿no? En las subidas. Pues cuando un valor no lo quiere nadie y de repente forma algún suelo, pues ahí suele ser una buena oportunidad, ¿no? Cuando nadie lo quiere y está acabado. Yo leía en Twitter que estaba acabado Netflix y que se había equivocado con lo de cortar el grifo, ¿no? A compartir cuentas y poner la posibilidad de contratar barato pero con publicidad. Pues yo escuchaba y leía que el sentimiento general era que esta empresa estaba acabada y que le había pasado lo de Blockbuster. Claro, ahí, si detectas que eso, pues a lo mejor no es correcto y el precio empieza a frenar la caída y rompe resistencias y empieza a hacer mínimos y máximos crecientes y rompe la media 200, pues a lo mejor ahí puede ser un buen momento, ¿no? Porque tienes pesimismo generalizado, es decir, muchos inversores que a 200 no comprarán lo que luego querrán comprar a 700 y entonces pues ese sería el punto ideal, ¿no? Luego obviamente también hay puntos de incorporación a favor de la tendencia, ¿no? Por supuesto que se puede entrar, y yo lo hago también, entrando a favor de tendencia, pero eso sí, en algún descanso, ¿no? Por ejemplo, la media 200 podría ser un buen termómetro porque está en fase ascendente y cada vez que va a la zona de la media todavía sube, pues es verdad que ha frenado las caídas, ¿no? Ha pasado ahí ya 3-4 veces La última vez, pues ha sido cerca de la media, no ha llegado a tocar la media en esa ocasión. Y ahí tiene un primer soporte clave, que es la zona, además construyó ahí un triple suelo pequeño, $544. Ese sería el primer soporte. Resistencia, pues tendría únicamente los máximos de la historia, porque en esta vuelta en V espectacular, todavía, a diferencia de otros valores tipo Facebook, todavía no ha superado máximos históricos, que tendrían $798. Esa es la única resistencia que tiene. Compañía con muy buenos números. Es verdad que ya no está a niveles de derribo como estuvo, pues estaba una valoración ridícula, que descontaba que todo iba a ir muy mal, luego ya no fue mal y el precio y pues subió mucho y la valoración ya no es la misma. El PER ya no es el que fue en mínimos de 2022, ¿no? Entonces ha tenido una expansión del múltiplo, aparte de que el beneficio sigue creciendo. Y bueno, digamos que mientras la media suba, pues de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Es un valor que en correcciones o descansos pues se puede vigilar.
Y había una tercera compañía por la que nos preguntaba este oyente. Michelin la tiene ya en cartera, la tiene con ganancias.
Vale. No había escuchado bien el valor, así que Michelin. Bueno, sí. Título francés de partes de coches, autopartes, que tiene ventajas competitivas, hay que decir que también gasta mucho en tecnología y tiene ventajas. Tiene parte de tecnológica, puede llamar la atención porque no deja de ser goma, ¿no? Caucho y tal, pero bueno, es que le meten muchos componentes para duración del vehículo, para que sea menos contaminante, o sea, hay mucho I+D también en esta compañía. Y tiene un primer soporte en la media, pasa por 33, luego tiene soporte en 28,99, en 25,89 o en 24,69 y resistencia la tendría, única resistencia, 38,52, porque es máximo histórico y está en subida libre. Es de esas cíclicas que sí quizá pueda merecer algo la pena, ¿no? Porque el sector autopartes es cíclico, pero bueno, dentro del sector autopartes pues hay un par de compañías que lo hacen mejor que la media y que sí que tienen cierto interés, ¿no? En su día Lear Companies era una, y Michelin o CIA Automotive pues serían quizá las destacadas, ¿no?, en el sector de autopartes, que tienen más calidad que la media y por eso también han dado buena rentabilidad a sus accionistas, a pesar de estar en un sector muy difícil, cíclico y que de vez en cuando tiene caídas durísimas e insoportables para la mayoría de inversores.
Venga, más cuestiones. Vamos a ir con un correo electrónico, si le parece. Hay un oyente que nos pregunta por jd.com, Moody's y Roche, por un análisis de estas tres compañías. No nos aclara si las tiene o no en cartera.
Bueno, empiezo por JD, que entiendo que es la compañía china.
Sí.
Porque hay otra que es JD Sports de Reino Unido. Sí. Bueno, en el caso de JD, pues es un título que está bastante débil, ¿no? Sí que es cierto que se ha conseguido ponerse por encima de media 200. No tiene unos números tampoco espectaculares. Yo creo que a veces hay valores que tienen mejor prensa que lo que luego ves en los números, ¿no? Y yo quizá JD, que no digo que no pueda mejorar, pero lo metería en ese saco, ¿no? Se habla mucho de esta compañía, se destaca un montón, y yo creo que hay empresas mucho mejores, también en China. Por citar alguna, Pinduoduo o NetEasy me parecen empresas muy superiores. Y aquí podemos ver que tiene primer soporte en la media, vamos a ver si detiene ahí la caída, porque es verdad que tiene al menos en el corto plazo mínimos crecientes. Tiene luego el soporte clave en los $24.66, y importante obviamente el mínimo que marcó en enero, $20.24. Y como resistencias, los 35.68, la directriz bajista a largo plazo, que casualmente tiene cuatro toques, el último en ese nivel que acabo de comentar, y bueno, pues serían esos los niveles a vigilar, y de romper la bajista, pues podríamos decir que por fin confirma mejoría de medio-largo plazo, ¿no? De momento, intento de recuperación, subida y tendencia alcista de muy corto plazo, pero vamos a ver, porque hay cierta debilidad ahora otra vez en el corto plazo, vamos a ver si aguanta esa zona de la media 200, que sí que aguantó en abril, vamos a ver ahora en este ataque en junio-julio si es capaz de respetarla.
Moody's, MCO, el ticker de este valor.
Bueno, Moody's, esto ya hablamos de calidad. Vale, una compañía que también tiene cierta ciclicidad, pero esto ya son palabras mayores, estamos subiendo, aunque las metemos juntas, esto es otro nivel. al igual que Roche, también es una compañía superior a JD, aunque ha pasado un bache muy largo y ha tenido una caída de beneficios muy, muy potente, ¿no? Por eso su mal comportamiento. Y ahora la comentaremos porque parece que hay mejores expectativas. En el caso de Moody's, es una de las mejores compañías del mundo. Esto ya, ya digo, son palabras mayores. Esta es una empresa de calidad, porque forma parte de un oligopolio. Eso no la deja exenta de corregir muy duro en caídas y en crisis, pero si sobrevivió a la caída del 2008, donde, no sé si soy duro, pero probablemente las agencias de rating hicieron el ridículo, y aún así pues se han establecido como la única alternativa o la mejor alternativa para evaluar el riesgo de una compañía o de una empresa o de un estado, pues ya digo, con los errores brutales que cometieron en el 2008, pues está claro que el foso defensivo es gigantesco. Aquí se reparten la tarta, además, entre muy pocos competidores, ¿no? Muy pocos players. Moody's es de los principales, y en caídas, tras caídas duras, sí suele ser un valor interesante a vigilar, ¿no? Tuvo una corrección bastante potente en 2022. La media 200 acciones era resistencia, estuvo girada a la baja y todo cambiaron las tornas a partir de finales de diciembre, principios de enero del 23, y a partir de ahí, pues mínimos y máximos crecientes y hasta hoy, ¿no? De momento, tendencia alcista clara, no hay ninguna señal de debilidad. El último apoyo en la zona de la media fue perfecto, además dejando una vela con sombra inferior alargada, y ahí tenemos un primer soporte clave, 3,5930. Mientras no pierda ese nivel, no hay ningún síntoma de debilidad. Y luego también tendría soportes en 296,93 o en niveles de 268,93. Y Roche,
sí, era el tercero,
compañía
de los
suiza, sector salud, muy decepcionante su comportamiento. Yo no me esperaba estas caídas, ¿no? Por eso siempre digo que es muy importante usar análisis técnico, ¿no? Porque si fuera por fundamentales, pues la verdad que este valor, pues, venía de dar resultados buenos durante muchos años, pero algo empezó a fallar ya en el precio y generó un techo de mercado bastante grande aquí entre 2022, bueno, entre finales del 21 y casi todo el año 2022, ¿no? Ahí generó un techo y finalmente confirmó, puso muy, muy peligroso el gráfico cuando rompió la media con un gap bajista. Siempre comento lo mismo, hemos visto un ejemplo anteriormente, y ahí esto se produce exactamente el día 14 de noviembre del 2022. A partir de ahí, cuidado ya con el título. Luego dejó otro gap de continuidad, en este caso el 9 de febrero del 23, y estuvo cayendo pues desde niveles de 440 francos suizos hasta niveles nada más y nada menos que de 230 francos suizos, una caída de casi el 50%. Pero en mínimos, pues apareció algo que siempre es interesante vigilar, y que aquí me lo dibuja automáticamente la plataforma, porque tengo instalado el indicador de caza divergencias de Bolsa General, y a partir de ahí, pues de esa divergencia alcista bastante potente en el MACD, pues empezó la recuperación. De inicio suave, como suele ocurrir muchas veces, porque cuesta salir de un sentimiento negativo y construir otra vez mínimos y máximos crecientes, pero ya en el último tramo está cogiendo verticalidad. Ha mejorado claramente su aspecto técnico. En la última caída, la media ya pasa a ser soporte. Así que mientras esté por encima de la media,
sí,
el gráfico ya pinta mucho mejor después de dos años muy duros para el valor. A nivel fundamental me la he estado mirando y también va de la mano, como suele ocurrir. Hay expectativas de recuperación ya del beneficio. Después de varios años cayendo el beneficio, ahora se estima que vuelva a crecer. De hecho, creo que este año ya creció. Y tiene un primer soporte en la media, pasa por 2,50. Y el mínimo anterior queda en 2,4840. Sería ya muy negativo perderlo. Y mientras no pierda ese mínimo creciente de corto plazo, el escenario de continuidad alcista casi sería el más probable.
Vamos con otro mensaje, esta otra nota de audio.
Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarle al analista a ver qué opina de ArcelorMittal, que es la eterna acción que va a subir y nunca termina de subir. A ver qué opina el analista. Estoy invertido y lo tengo comprado a 24. A ver qué opina el analista, si mantener o qué hacer con él. Muchas gracias.
ArcelorMittal tiene una posición en 24.
Yo siento ser insistente. A mí es un valor que no me gusta nada desde siempre. No tengo nada en contra de ArcelorMittal, ¿no? Salvo que no es una buena empresa o que no está en el sector adecuado, ¿no? Porque es verdad que lo tiene difícil. O sea, creo que le pones al frente al mejor CEO del mundo y al mejor equipo directivo y, claro, lo tiene complicado porque el sector, pues es un sector complicado. Aún así, no creo que lo esté haciendo demasiado bien porque incluso dentro del sector las hay mejores, ¿no? Acerinox lo ha hecho mucho mejor que ArcelorMittal. Entonces, no es la mejor del sector. Del sector no la elegiría ni de broma y el sector tampoco lo elegiría. Entonces, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, al final el dinero es de cada uno. Yo no es un sector que me guste. Eso no quita que el valor no pueda multiplicarse por 5, porque de hecho es lo que hizo. Desde mínimos del 2020 se multiplicó por 5 veces. David, no decías que era mala, se multiplica por 5, sí, pero yo me refiero a mirar las cosas con perspectiva. Aquí es muy difícil que tengas 10, 15 años de tendencia alcista. No hemos visto antes a Arthur Gallagher. Vamos a volver a poner el gráfico, que a veces es importante ver estas cosas, ¿no? Que parecen casi de perogrullo, pero no. Pero es que creo que es muy importante, ¿no? Esto es una tendencia alcista de largo plazo, secular, que es capaz de durar muchos años. De hecho, este valor empezó a subir en el año 2009, van 15 años de subida. En 2009 marcó mínimos en 12, y ArcelorMittal creo que jamás ha hecho eso, de tener una tendencia alcista sostenida durante tanto tiempo, ¿no? De hecho, es complicado que vuelva algún día a los máximos de 2008. Podría pasar, pero bueno, ya de momento han pasado 16 años y ni siquiera ha vuelto a ese nivel. Es un sector difícil, que necesita mucha inversión en maquinaria, intensivo en capital, ¿no? Es un sector complicadísimo, commodity. Entonces, bueno, pues tenemos resistencia en la media, pasa por 23, resistencia en 24,65, en niveles de 26,11, en 26,71 o en niveles de 27,27. Luego tiene muchas más, ¿no? Tiene tropecientas resistencias, pero estas serían las primeras. Y como soporte muy importante, soporte clave, pues estaría la zona entre 18,90 y 19,50 más o menos, que es la parte baja del último movimiento lateral en el que está, ¿no? Tras una subida potente, pues lleva ahora 3 años de movimiento más o menos lateral, pero ya digo, no sé lo que va a hacer de aquí a un año o dos, pero a muy largo plazo no es un título que yo quiera tener en mi cartera personal. El dinero de mi familia, pues no lo meto en ArcelorMittal, lo meto en valores top, en las mejores empresas del mundo, y bueno, pues no cumple mis requisitos de inversión, aunque eso no significa que no lo pueda hacer bien a futuro, a corto o medio plazo.
Y siguiente consulta, un último mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes, enhorabuena por el programa. El mensaje de Sabellán de Valencia para el señor David Galán. Entré en Vistra, V de Valencia, S de Sevilla, T de Teruel, corto, en 83. Entonces, ver el analista donde pondría el stop loss del corto y si coincide con mi parámetro también de salida. Venga, gracias.
Vistra ha entrado con una posición corta en esta compañía.
Bueno, las posiciones bajistas son muchísimo más peligrosas que las alcistas. El riesgo es totalmente asimétrico. En una posición larga, lo más que puedes perder es el 100% y la ganancia puede ser infinita. O sea, puedes multiplicar por 400, por 1000. Hay valores que lo han hecho, aunque no es lo habitual, pero hay valores que se han multiplicado por 1000 veces. En el lado bajista, el riesgo es infinito y la ganancia es limitada al 100%. Es justo lo contrario. Luego está el apalancamiento, pero eso es lo máximo. Un valor no puede bajar de cero y subir puede subir a infinito. Entonces, si estás corto, tienes un problema. No digo que no se puedan hacer coberturas o alguna estrategia bajista, yo lo he hecho, pero suelo elegir valores que están débiles, ¿no? Y que tienen muchas resistencias. Por lo tanto, no escogería Vistra para una posición bajista. De hecho, hasta creo que la lleva uno de mis inversores de referencia, si no me equivoco. Me suena que la lleva Druckenmiller en su cartera. Uno de los mejores inversores de la historia que mezcla análisis técnico con fundamental y algo de macro. Y aquí, si yo estuviera corto a corto plazo, la resistencia que tiene la primera es 94,25. Por encima de ese nivel, pues dejaría ahí un pequeño doble suelo ya, que lo podría llevar a máximos. Luego en máximos a lo mejor forma un techo, ¿no? Y vuelve a caer. Pero habría riesgo de más rebote y de intento de volver a máximos si supera 94,25. Y luego tiene resistencia en los máximos históricos en 106,96. Se puede dar el caso de una corrección ABC, ¿no? Caída, rebote y si pierde el mínimo del de esa primera caída, pues que tengas un segundo tramo de caída, ¿no? Pero de momento esto no está confirmado. Así que si rebota y luego pierde 82.11, sí que es probable que veamos una caída quizá a la media 200. Pero de momento ya digo que hay cierto riesgo de que se intente estabilizar aquí y si supera 94.25, riesgo todavía de más subidas. Yo vigilaría esos dos niveles, ¿no? Ese rango entre 94.25 y el soporte de 82.11. Y bueno, pues siempre que se siga un método con gestión de riesgo, pues se podría hacer, pero en general las estrategias bajistas son muy peligrosas y es difícil ganar el dinero en el lado corto, ¿eh? Muy difícil.
Pues con esto nos quedamos y con esta advertencia. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
Un placer y desearle a los oyentes muy buenas inversiones.